¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de RAE Argentina, el mundo en castellano. Este es el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina, transmitiendo desde la ciudad de Buenos Aires, a través de las ondas cortas de WRMI, Miami Radio International, en la frecuencia de 5800 kHz, y también a través de la página web de RAE, rae.com.ar. Soy Fernando Farías y les voy a presentar este programa semanal de una hora de RAE Argentina al Mundo en Castellano, que sigue en formato semanal en lugar de lunes a viernes, como es lo habitual por la pandemia, ¿no? Continúa las medidas de distanciamiento social en gran parte del país, en casi todo el país prácticamente no hay normalidad posible aún en el mundo. Y en Buenos Aires, que es la zona más afectada por el coronavirus, seguimos, la gran mayoría de nosotros, trabajando desde casa en la ciudad de Buenos Aires. Hay más circulación en las calles, se ve, y de hecho las autoridades en las últimas horas tomaron la decisión de flexibilizar, pese a que los casos en esta zona vienen en aumento, aunque han enfatizado desde el gobierno nacional, como desde el gobierno de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, que ese crecimiento de casos viene estable, en torno a los 3.000 nuevos casos confirmados por día. Lo que sucedió la semana pasada es que un día antes de la conferencia de prensa en la que se iba a volver a una fase 3 más flexible, luego de dos semanas de fase 1, los casos pegaron un salto y empezaron a ser de 4.000 por día. Así que es una gran incógnita el terreno en el que estamos ingresando. Lo cierto también es que en la zona metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, es el acrónimo, la sigla que identifica a esta zona, que comprende la ciudad de Buenos Aires y a la periferia o conurbano bonaerense, que está en la provincia de Buenos Aires y que es la más poblada del país. Esta zona se encuentra en cuarentena bastante estricta desde hace más de 4 meses y las consecuencias sociales y el hastío básicamente ya se percibe. Este último fin de semana, pese a que todavía no comenzó en teoría esta fase más flexible, se vio muchísima gente en las calles, el clima fue primaveral pese a que estamos en pleno invierno y no se vieron las normas de distanciamiento social respetadas, como sí se vieron en los primeros 2-3 meses de la cuarentena. Vamos a tener en este programa de hoy un informe desde la provincia de Jujuy sobre el coronavirus, ya que ha cambiado el panorama allí en el noroeste de nuestro país. El gobernador de esa provincia participó de la conferencia de prensa que dio el presidente el otro día y enfatizó que Jujuy tiene que ser un ejemplo de no bajar la guardia, porque eso es lo que ha sucedido después de muchas semanas sin casos. La provincia está de vuelta en una situación de emergencia, con una explosión de casos de cero casos nuevos a casi 1.000 en muy pocos días. Vamos a estar hablando con el periodista Pedro Tacacho de Radio Nacional en la provincia de Jujuy sobre esa situación. También tenemos una entrevista muy interesante con el bioquímico Jorge Geffner, que integra la unidad COVID del CONICET, que es la principal entidad científica de nuestro país, una entidad estatal, que nos va a estar contando sobre los ensayos con una de las vacunas candidatas y que se va a probar aquí en la Argentina. También hablamos sobre algunas incógnitas sobre la investigación de este coronavirus y otras cuestiones. Una entrevista con Jorge Geffner. Además, vamos a compartir la segunda parte del informe sobre soberanía alimentaria producido por Silvana Avellaneda. Y hoy, 20 de julio, es el Día del Amigo en la Argentina. Es una fecha exclusiva de nuestro país, una invención argentina. Data del 20 de julio de 1969. Ese es el motivo por el que fue elegida esta fecha. Ustedes saben, esa fecha es importante para todo el mundo. Es cuando el hombre llegó a la luna en 1969. En aquel entonces, un odontólogo de nuestro país, Enrique Febraro, tomó ese hecho sin precedentes para la humanidad como un ejemplo de la humanidad dejando de lado sus diferencias y uniéndose, en aquel momento frente al televisor. Gran parte del mundo se paralizó mirando cómo Neil Armstrong apoyaba su pie por primera vez en la luna. Bueno, esto le dio la idea de dejar de lado por algún momento nuestras diferencias y unirnos en celebrar algo tan puro como la amistad. Y así surgió el Día del Amigo, que en la Argentina cobró muchísimo, muchísimo vuelo. En los últimos 25 años se volvió algo masivo. Y hoy en día, el Día del Amigo, el 20 de julio, es la principal fecha para la gastronomía. Es el día de más actividad del año en nuestro país, porque todos los restaurantes y bares trabajan a tope, no se consiguen mesas, todo el mundo quiere salir con sus amigos, amigas, compañeros de trabajo, ex compañeros de la escuela primaria, del secundario, bueno, todo el mundo sale a la vez para reunirse con sus amigos y festejar cada 20 de julio, no importa el día que caiga. Si cae lunes, miércoles, sábado, se sale ese día y hay que reservar con anticipación. Bueno, este año, por supuesto, no se va a dar esa faceta del Día del Amigo, porque estamos en medio de una pandemia que ha golpeado con mucha dureza ese aspecto de la vida moderna, que es poder ir a algún restaurante, a algún bar, bueno, mucho menos una discoteca. Todo eso está cerrado en casi todo el mundo y en la Argentina les puedo asegurar que es así. Así que el Día del Amigo va a ser virtual. Pero este 20 de julio la gente se está acordando de sus amigos. Aquí están llegando los mensajes vía WhatsApp. Estoy viendo en mis grupos de WhatsApp que todos se están acordando de sus amigos con un sabor un poco agridulce porque este año no los van a poder ver. Así que bueno, en ese contexto es que voy a pasar una de las canciones más lindas que se han escrito en la Argentina sobre la amistad, que es de Los Enanitos Verdes, una banda de la provincia de Mendoza que ha tenido muchísimo éxito fuera de la Argentina. Ha conquistado América Latina en una manera similar a la que lo hizo Soda Stereo en su momento. Aquí en Argentina, por supuesto, también son muy conocidos por muchísimos hits. Entre ellos, este, que se llama Simplemente Amigos, en el que participa como invitado otro músico, otro cantante muy popular en nuestro país, que es Alejandro Lerner. Así que bueno, allí va. Feliz Día del Amigo.
No importa el lugar, el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Si nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder, o hay algo que decir. Siempre será un amigo, el primero en saber, porque siempre estarán en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Porque siempre estarán en mí
esos buenos momentos que pasamos sin saber
que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Que un amigo es
gran canción. Amigos de los Enanitos Verdes y Alejandro Lerner en RAE Argentina al Mundo. Hace algunas semanas hablábamos con el periodista Pedro Tacacho de Radio Nacional Argentina en Jujuy sobre la flexibilización de la cuarentena en esa provincia, en donde había muy pocos casos. Y ahora, 2 meses más tarde, nos volvemos a poner en contacto con él porque la situación ha cambiado radicalmente, se podría decir, ¿no, Pedro? Buenos días.
Un gusto saludarte, muy buenos días. Efectivamente, cambió radicalmente la situación de Jujuy, esta provincia que está en la región norte del país y que se ha complicado desde el inicio de la cuarentena el 16 de marzo. Y hasta el 20 de julio está registrando 894 casos positivos, 110 recuperados y 29 fallecidos.
¿Cómo fue que cambió tan rápidamente la situación? El otro día el gobernador Gerardo Morales participó de la conferencia de prensa que encabezó el presidente Alberto Fernández y dio detalles, pero si nos podés contar un poco más en profundidad, ¿cómo fue que Jujuy pasó de tener 5 casos durante semanas? Creo que el gobernador dijo que estuvieron 3 meses sin casos nuevos y de repente lo que me acabas de describir, casi 1000 casos.
Claro, estamos hablando del 17 de marzo que se originó el primer caso. Luego pasamos al 27 de mayo con un camionero de Fraile Pintado que había estado en Buenos Aires. Y que un 12 de junio se confirmaba la muerte de este camionero de Fraile Pintado. Como decías vos, casi 3 meses sin casos, que le permitió reabrir las diferentes actividades que ya te había dado cuenta. Y entre el 8 y el 9 se confirmarían 2 casos nuevos, y así la provincia, que se había preparado de enero diseñando una estrategia de 5 hospitales de campaña, después con la situación del crecimiento de casos llegó a tener 10 hospitales de campaña en esos 3 meses, también los controles en fronteras por Chile y Bolivia. De hecho, nada fue suficiente porque hubo varios factores que bien lo manifestabas, el propio gobernador le comentaba al presidente de la nación, entre ellos en la frontera por el ingreso de hojas de coca por Villazón al lado de la Quiaca, o feriantes que viajan a aguas blancas en territorio boliviano para traer mercadería, o en su defecto aquellos que van al mercado central en el área metropolitana para retornar con diferentes cargas a nuestra provincia, lo que tiró por tierra cualquier posibilidad de frenar el contagio, que en tan solo 30 días sumó más de 640 casos, donde un 70% es de carácter asintomático y los contagios en aglomerado llegaron al 90% y un 10% comunitario, con 29 fallecidos a la fecha, ¿no?
¿Y qué tan afectada está la capital provincial, San Salvador?
Bueno, es una de las que se encuentra en semáforo amarillo o en color amarillo, que está siendo evaluada esta semana. No se descarta que pueda volver al rojo, como ocurre con esta nueva situación, ya que la alarma sonó fuerte en los contagios del personal de salud y policial, que fue el detonante, creo que, de la cantidad de casos que registra hoy Jujuy, a tal punto que los hospitales fueron desinfectados integralmente, al igual que dependencias policiales, ¿no? Hoy Jujuy tiene, por ejemplo, prohibidas las reuniones con amigos por 30 días, los locales comerciales dependen su apertura según las diferentes municipales o comisiones municipales. El gobierno provincial transformó en un decreto por 30 días la prohibición de las juntadas de más de 10 personas en casas y obviamente también en los comercios.
Listo, perdón, Pedro, ¿para toda la provincia o solamente para las zonas afectadas?
Para toda la provincia, pero depende de cada municipio. Es decir, si por ejemplo el municipio de Capital hoy o por estas horas se está prohibiendo la reapertura de gimnasios y lugares artesanales que tendrían que haberse habilitado, por ejemplo. De hecho, también hay capacitaciones en diferentes áreas. Ha sido, como te comentaba, un fin de semana más que complicado. Hay una empresa minera en La Puna que hasta el momento tiene 192 contagios, de los cuales 145 son trabajadores jujeños. De hecho, el propio gobernador anunció que se dispuso el aislamiento estricto por el término de 14 días, más allá de lo que ha manifestado el presidente de la Nación. Fase 1, Jujuy está cumpliendo la fase 1 en toda la geografía provincial, pero las que están en punto rojo por 14 días estrictos son Perico, Humahuaca, Abrapampa, el departamento Sucres y el departamento Ledesma, y aquí se circula por documento nacional de identidad, pares e impares, y también el tema de la donación de plasma. Hay un centro regional de hemoterapia que ha recordado a la población que la donación de plasma de recuperados de COVID son habilitadas únicamente en forma voluntaria y gratuita, no es remunerativa, y hay 9 personas que donaron plasma de las 110 recuperadas.
Pedro, los números de crecimiento tan repentino allí en Jujuy me llevan a preguntarte por la parte social, de respeto de las normas de distanciamiento. Aquí en Buenos Aires, luego de más de 4 meses de cuarentena estricta, ya las recomendaciones oficiales son eso, recomendaciones más que obligaciones. Y este fin de semana aquí en Buenos Aires se vio muchísima más gente en los espacios públicos de los que se deberían haber visto. La situación en Jujuy es distinta porque estuvieron efectivamente 3 meses sin casos y ahora de repente están en una situación en la que tienen que volver hacia atrás y cerrar. ¿Cómo es la reacción de la gente? Porque si se contagiaron tanto, tan rápido, es que me da la impresión de que muchísima gente tampoco ya estaba respetando las mínimas normas de distanciamiento.
De hecho, como bien manifestabas, aquí ya no se está respetando, a tal punto que los contralores policiales, si bien te piden documentos, te exigen esto, pero no les interesa la multa de 2.000 pesos por andar sin barbijo, el que te inicien una causa penal o en su defecto trasladarte en tu vehículo. A los fines de semana son, por decir un término grosero, viva la pepa, se van a todos lados. Y bueno, este aislamiento está complicando más de la cuenta, pero ya depende de los municipios. Ahora, a partir de la fecha, son los municipios que deben bajar la regulación en cada una de sus áreas y no permitir la salida, a tal punto que había algunos lugares que se habían aislado completamente, pero eso tampoco está permitido. De todas maneras, la gente no está respetando. Por un momento, sí, pero después, hoy por hoy, no se respeta, sí, a lo mejor el distanciamiento por ahí, pero las reuniones en las casas están todos los días, la música elevado volumen, tiene que estar
Sí.
el control policial, en fin, se ha,
Sí.
digamos, tirado por tierra todo lo que se venía edificando
Sí.
también por más de 30 días, ¿no?
¿Cómo es la situación en el límite con la provincia de Salta? ¿Ahí se puede pasar de una provincia a otra? ¿Hay un control estricto?
Bueno, hay un control estricto a tal punto que hubo algunos chispazos entre ambos gobiernos porque Jujuy te exige un test y un test está saliendo entre 4 o 5 mil pesos, entonces nadie quiere pagar eso. Obviamente los que pasan al territorio salteño también tienen que tener un test que avale que está sano y esa situación comprometió las relaciones entre ambas provincias. Hubo cierta rispidez entre ambos gobiernos que finalmente fue mermando, pero obviamente aquí los que pagan los platos rotos son la producción, por ejemplo, tomates, verduras y todas esas cuestiones que se pierden en el camino porque los productores tenían su salida hacia las fronteras con Salta y no lo pueden hacer y entonces pierden todo. Lo mismo los salteños que vienen hacia la provincia de Jujuy para vender. De hecho, lo único que están pasando son los trabajadores. Hablamos de unas 20 personas jujeños, similar cantidad debe ser de salteños que trabajan en hospitales, por ejemplo, de General Güemes o en la propia capital salteña. Lo mismo trabajadores salteños que trabajan en una porotera que está en Pampa Blanca y que también observó una cantidad importante de casos superior a los 12.
Y con respecto al tema de del cruce fronterizo entre La Quiaca y Villazón, ¿es tan fácil pasar como señaló el gobernador, cruzar y volver? Porque Villazón, Bolivia en general, está muy complicada.
Bueno, el tema es la larga frontera, el río que te corta La Quiaca con Villazón. La temática es que sabes que el ejército puede estar apostado, pero no puede actuar. Tiene que informar a las fuerzas federales.
Claro.
Y hasta que pase esa información, de vez en cuando alguien se te escapa, cruza el río por pasos que son no, poco sospechados. Y llegó una persona incluso a cruzar con una cantidad de 400 kilos de hojas de coca. Y lo vieron merodeando en alguna zona desierta de La Quiaca. Lo siguieron y cuando llegaron no le encontraron absolutamente nada. ¿Qué es lo que estaba haciendo en un vehículo? Enterrando los fardos de hoja de coca para que después las mulas, como se conoce acá, pasen en horas de la noche y se lleven los cargamentos hacia el destino final, ¿no?
De acuerdo. ¿Y el turismo, el corredor de turismo que se había implementado, que se había comenzado a implementar debido a la baja incidencia del coronavirus, ahí en Jujuy y en Salta, eso obviamente ha quedado suspendido?
Quedó totalmente suspendido. Ya no hay la posibilidad de ir a Salta, no hay la posibilidad de ir a Tucumán o Catamarca, que eran los convenios que se iban a concretar. Cada provincia seguramente está marcando los mismos. Salta los tenía edificados como para llevarlos adelante. Jujuy directamente, desde que volvimos a la fase 1 en su momento, se dejó de lado el turismo que se había manifestado Jujuy para los jujeños y hoy por hoy no hay absolutamente nada, con lo cual más de 2.000 trabajadores que dependen de esta actividad están prácticamente fuera de circulación y aquí también en la capital los restaurantes, los bares y esas cuestiones están prácticamente, muchos han cerrado, te aviso, ¿eh? Y la mayoría está pensando en esa línea, con lo cual seguramente cuando esto, a medida que avance la situación de mejora o no, seguramente ya no los veremos más como los conocíamos de un tiempo a esta parte.
Desde ya. Pedro, te agradezco mucho por este contacto con RAE Argentina al Mundo.
Ha sido un gusto como siempre y aquí estamos, ¿no? En San Salvador de Jujuy, la capital nacional de la juventud y la primavera, que este año no estará festejando esa
No.
fiesta maravillosa de los estudiantes en el mes de septiembre. Ya la
Lamentablemente
veremos
no.
pasar. No, y este mes de agosto que se viene también, estamos recordando esa gesta heroica como el éxodo jujeño, donde un pueblo marchó arrasando sus tierras en defensa del enemigo, encabezada por el general Manuel Belgrano, y que este año esa defensa heroica estará para luchar contra el COVID. Qué cosa que tiene la naturaleza y la vida, ¿no?
La verdad, la verdad. Pedro Tacacho, periodista de Radio Nacional Argentina, en la provincia de Jujuy, en el extremo noroeste de nuestro país. Muchas gracias.
Chao, señora. Hasta luego.
Hace algunos días el presidente argentino Alberto Fernández anunció que en la Argentina se probará una de las vacunas candidatas contra el COVID-19, contra este coronavirus. Y para hablar sobre esto y otros temas relacionados con la pandemia, tengo en línea a uno de los coordinadores de la unidad COVID del CONICET, que es la principal entidad científica de la Argentina, el bioquímico Jorge Effner. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando?
Bueno, ante todo, ¿por qué la Argentina fue seleccionada para testear esta vacuna, además de los países en los que están los laboratorios BioNTech y Pfizer, Estados Unidos y Alemania? ¿Por qué la Argentina?
Yo creo que se combinan varios factores. Si yo tendría que seleccionar dos de esos factores por su relevancia, te plantearía, en primer lugar, algo bueno, y en segundo lugar, algo malo. Lo bueno es que hay una fuerte tradición científica en la Argentina. Entonces, tener laboratorios de investigación, grupos en inmunología buenos, y además el sistema sanitario argentino y la calidad médica en Argentina es realmente buena. Entonces, eso es lo positivo. Tenemos un ámbito en el plano médico asistencial y científico que es bueno, realmente es bueno. Ese es un punto que hay que tener en cuenta, porque desembarca una compañía como Pfizer para hacer una fase 3 en Argentina, y lo que no es bueno es que estamos transitando un momento delicado en cuanto a la pandemia en Argentina. Si bien estamos mucho mejor que otros países limítrofes, hoy por hoy en la región de AMBA tenemos una alta incidencia de nuevos contagios. Y evidentemente, para probar una vacuna en cuanto a su eficacia, porque a eso se refiere la fase 3, probar la eficacia, es decir, los vacunados se contagian menos que los no vacunados, para testear esta posibilidad
necesitas
que
haya muchos infectados.
Claro, por eso en Europa Occidental hoy es difícil probarla, no en Estados Unidos, que sigue teniendo en todo lo que es la costa oeste y central del país una altísima incidencia. Entonces creo que se combinan esas dos cuestiones. Hay una fuerte tradición médica y científica, y por otro lado tenemos la pandemia está cursando con nuevos casos así en forma creciente.
Bueno, y aquí Jorge, te referías al AMBA. El AMBA, recuerdo a los oyentes, es como nos referimos al área metropolitana de Buenos Aires, que es la zona más poblada del país, con 12 millones de habitantes, que comprende la ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires. ¿Se va a probar esta vacuna únicamente en el AMBA o en otros puntos de la Argentina?
No, yo tengo información por haber hablado ocasionalmente con el investigador principal del proyecto, que es el doctor Fernando Polak, que es realmente un investigador importante, serio, muy bueno. Entonces, no tengo conocimiento del diseño fino, pero sí que se va a probar centralmente en lo que llamamos AMBA, es decir, Ciudad de Buenos Aires, que es la capital, y básicamente el conurbano. No sé cómo es el diseño de reclutamiento de los voluntarios para ser vacunados, pero se habla de un número de vacunados que se estima entre 3.000 y 5.000. Y esto que se hace acá se combina con otra parte más grande en cuanto al número de personas a vacunar, que se va a desarrollar en Estados Unidos y en Alemania, donde va a haber cerca de 30.000 voluntarios vacunados. Es decir, que es un estudio multicéntrico internacional en el cual participa Argentina, y eso es importante. Igual no va a ser la única vacuna, porque ya hay contactos con otras compañías para que también otras compañías o estados puedan desembarcar con vacunas que puedan ser probadas acá. Es decir, que no va a ser únicamente la de Pfizer.
Sí, sí. Además, Argentina no es el único país de la región en donde se están probando vacunas. En Brasil se está testeando la de Oxford, tengo entendido.
En Brasil se está testeando la de Oxford. Chile también tiene tratativas con un par de compañías importantes. En Argentina hay también contacto con compañías chinas, básicamente con una compañía china, por lo menos es lo que salió publicado, que es Monte Cassino, que es una vacuna con una estrategia diferente. Pero sí, yo creo que se van a probar realmente dos o tres o cuatro vacunas de diferente origen en el país y posiblemente pase algo similar en Chile y también en Brasil, que realmente Brasil explota en cuanto a cantidad de nuevos contagios. Esta vacuna de Pfizer tiene una particularidad que en un sentido es buena y en otro hable un interrogante. Es buena porque en vez de usar la proteína o el virus, es una vacuna a ARN, quiere decir usa un ácido nucleico. Entonces es buena porque con poquitas cantidades vos lográs que sea muy inmunogénica, es decir, que el individuo vacunado levante la cantidad de anticuerpos. El interrogante es que no hay otras vacunas frente a otros microorganismos o agentes infecciosos que utilicen hasta el momento esa estrategia. Es decir, es una estrategia novedosa con lo bueno y el interrogante que eso plantea.
Sobre esta, la vacuna de Pfizer y de BioNTech, específicamente el proceso sabemos que va a comenzar en agosto y que, bueno, los voluntarios, más allá de cómo se recluten, ¿qué van a hacer? ¿Van a ir a un hospital, le sacan una muestra, después se hacen día normal? ¿Los van llamando para ver cómo se sienten?
No conozco, yo te digo como son genéricamente, porque no conozco el detalle, porque no estoy involucrado directamente. Ahora, en agosto empezaría, a principios o a mediados de agosto, empezaría la vacunación en el país, pero ya durante julio, con el mismo producto de la misma compañía, comienza la vacunación en Estados Unidos y Alemania. Básicamente calculo que lo que harán es tomar contacto con distintas instituciones del país y a partir de las instituciones, que pueden ser obras sociales, gobiernos provinciales, en este caso de la provincia de Buenos Aires, instituciones particulares médicas, ellos definirán un poquito la cohorte de pacientes en cada caso que será vacunado, que es lo clásico en este tipo de estrategias. Es decir, no son ensayos abiertos donde vos llamás a un número de teléfono y quiero ser vacunado, sino a través de instituciones o sectores sociales se convoca a la gente y ahí se define un padrón que completará estos 3.000 o 5.000 personas a ser vacunadas. Se vacunan, después de vacunado tenés que dejar pasar meses porque lo que se testea es la eficacia. ¿Qué quiere decir eso? Hay un conjunto de personas vacunadas y otro conjunto de personas que no reciben la vacuna, sino un placebo. Un placebo significa no reciben nada, solución fisiológica o algo que no es inmunogénico en absoluto. Y después, al cabo de meses, vos comparás en cada uno de los dos grupos cuál es el número de personas que se ha infectado. Eso es la eficacia.
Ah, ok, entiendo. Bueno, hablando más en general sobre el virus, ya está circulando por el mundo hace más de 6 meses. Para la ciencia, para los inmunólogos, ¿cuáles son aún los grandes interrogantes o las grandes incógnitas, lo que más intriga a los científicos, lo que no se puede responder?
Es una excelente pregunta, Fernando. Hay varias cosas muy importantes que, por más que hay muchas declaraciones altisonantes al respecto, no logramos comprender bien. Por ejemplo, si vos tomás España o Europa Occidental, cualquier país, que puede ser España, Francia, Inglaterra, Alemania, etcétera. Vos ves que tomás, por ejemplo, España, y tomás una comunidad, la Comunidad Autónoma de Valencia, sí, que tiene millones de habitantes. Entonces ya pasó el pico, hoy por hoy hay muy poquitos nuevos casos. Entonces vos te preguntás, ¿cuál es el porcentaje de gente que fue infectada? A eso se refiere cuando hacen estudios de cero prevalencia. Y bueno, en España, y particularmente en una comunidad donde se trabajó mucho en tener este dato, que la Comunidad Valenciana, tienen entre 5 y 8%. Es decir, hay entre un 5 y 8% de gente que ha sido infectada, revelándose esa infección, midiendo anticuerpos en la sangre de esos pacientes. Bien, entonces, una pregunta que no logramos responder adecuadamente es: si solamente hay un 5 o 8% de personas que ha sido infectada, ¿por qué cuando se abrió la cuarentena, y estamos hablando de 2 o 3 meses atrás, no hubo un nuevo pico, una segunda ola importante? Hay olas, hay segundas olas, pero mucho menores de las que predecíamos. Es decir, es como que hay un 90% de la población que tiene una chance muy, muy baja en estos momentos de infectarse, aún cuando no se inmunizó normalmente, porque no está infectada y tampoco fue vacunada. Porque hoy, ¿por qué? ¿Por qué es eso? Entonces se habla de ciertos conceptos como inmunidad de rebaño. Pero la inmunidad de rebaño es la que vos lográs, por ejemplo, cuando vacunás contra el sarampión. Vos tenés 90 y pico%, 98% de personas vacunadas. Entonces, si vos tenés algunos que no están vacunados, al virus le cuesta mucho saltar de un huésped a otro, porque el gran grueso de la población está vacunada. Pero eso se entiende cuando tenés 70, 80, 90, pero cuando tenés un 5 o 10%, ¿cómo lográs entender la inmunidad de rebaño? Si es que existe. Bueno, eso es un interrogante. Hay hipótesis, son un poquito técnicas las hipótesis, tiene que ver, digo, como posible canal de explicación. Este es un coronavirus nuevo, pero hay otros 4 coronavirus que son estacionales y que te producen resfríos, que no pasa nada. No son 4 coronavirus particularmente complejos. Bueno, y nosotros año a año nos infectamos con ese coronavirus, con esos coronavirus, que son distintos al SARS-CoV-2, que es el coronavirus que nos preocupa ahora. Entonces, la pregunta es, si esa inmunidad que nosotros desarrollamos contra esos coronavirus, que son poco deleterios y frente a los cuales nos infectamos, de alguna manera nos protege frente a este nuevo coronavirus. Eso sería una inmunidad de rebaño cruzada. Pero es en el terreno hipotético, porque todavía no tenemos datos que nos permitan saberlo. Entonces, ese es un gran interrogante, la cinética. Porque en Argentina estamos teniendo entre 3.500 en el AMBA, en Capital y Gran Buenos Aires, entre 3.500 y 400. Uno tendría que poder decir, bueno, estimamos que el pico va a ser tal y que va a empezar a bajar en tal fecha, y la verdad es que no tenemos estimaciones serias. No tenemos estimaciones, por eso hoy levantan la cuarentena un tanto y dicen, bueno, de acá a 15 días vamos a ver cómo estamos. Y en función de eso, bueno, eso es lo que pasó en otros países también. Es muy difícil estimar, porque no comprendemos aún ciertos aspectos básicos del virus, de la ecología, de la epidemiología. Nos falta mucho por aprender.
El caso de las personas supuestamente sanas, sin condiciones preexistentes, que unas son asintomáticas, otras presentan un tipo de síntomas, otras presentan síntomas con gravedad, eso también es otra duda, no hay un patrón en el caso de las personas sanas que se infectan, ¿no?
No, hay, digamos, el tal patrón, como vos decís recién, el 90% de las infecciones son infecciones que cursan en forma asintomática, oligosintomática o leves. Y hay un 2-3% que en general cursan graves. Ese 2-3%, si yo tomo ese 2-3% y lo pienso, en su inmensa mayoría tienen alguna comorbilidad. ¿Sí? Hipertensos, diabéticos, obesos, etc. Cardiópatas. Ahora, hay ciertos números chiquitos de personas que no tienen comorbilidades y que incluso son jóvenes y que pueden cursar fenómenos de COVID muy graves. Entonces, no son jóvenes, no tienen comorbilidades y, sin embargo, se comportarían como una persona de 80, 85 años, un cardiópata, un hipertenso. ¿Y por qué? Porque esa singularidad que se traduce en gravedad en este paciente joven que termina de correr una maratón hace 2 meses, es absoluta, no lo sabemos.
No se sabe.
No lo sabemos. Sabemos siempre que frente a las infecciones algunos nos defendemos mejor y otros nos defendemos peor, pero en el escenario de COVID no sabemos, y este es un campo de estudio. La pregunta tuya define todo un campo de estudio. Hay un investigador muy importante, que Jean Casanova, ahora Estados Unidos, de origen francés, que está estudiando básicamente ese punto. ¿Por qué gente joven que no tiene comorbilidades obvias y que no ha tenido, que pasa la gripe y no le pasa nada, no se pescó tuberculosis, etcétera, llega el COVID y realmente hace un curso grave? No lo sabemos, se está estudiando a nivel de la genética y la epigenética.
Bueno, una de las cosas que insisten los expertos y los gobiernos en general es que por el momento el único método efectivo para protegerse y para mantener bajo el número de contagios y de muertes es la cuarentena, es el aislamiento. Y recién hablábamos un poco de países de la región. Y te quería preguntar, Jorge, sobre el caso de Uruguay, que siempre es resaltado como otro ejemplo, digamos, exitoso. ¿Es ¿Exclusivamente por una cuestión demográfica, porque es un país con una población chica, o tiene alguna política sanitaria distinta, que vos sepas?
Digamos, no sé, no es el campo mío de especialidad, digamos, hablar sobre Uruguay. Lo que podría decir primero, es una comunidad chica, es un país de fronteras bien definidas, y es como si fuera una provincia en la Argentina, ¿no? Entonces, es un poquito más sencillo. Primero, mitigar todo lo que es originalmente, lo que es el influjo de gente del exterior. Y después, sin implementar cuarentena, ellos han logrado, yo creo que hay un poquito más de, no sé si responsabilidad social, o se han acatado más las normas de distanciamiento sin imponer una cuarentena. Y después, no tiene los focos de pobreza tan importantes que tenemos nosotros, como son el barrio 51 en Capital, que es un barrio donde se infectó el 51% de la población. Pero vos tenés que en una sola habitación, en general precaria,
hacinamiento, falta de higiene.
Falta de higiene, además, vive la mamá, el papá, un tío y por ahí tres hijos.
Y un abuelo.
Claro, es así. Entonces, tanto en Capital Federal como en provincia tenés núcleos de pobreza muy marcados, que son, a partir de ellos, se motorizan. Acá hubo dos grandes momentos. Un momento cuando fue que ingresó desde el exterior. Pero después también en esos núcleos donde es muy difícil, y además es muy difícil también para ese núcleo de personas respetar la cuarentena, porque no es gente en general, mucha de esa gente no tiene un salario y entonces vos lo tenés acreditado en tu cuenta a fin de mes. Si no hacen
sí, tienen que salir sí o sí.
Tienen que salir sí o sí. Entonces hubo asistencia social importante, pero bueno, digamos, es muy difícil llegar a todos. Yo creo que estos bolsones, digamos, si vos comparás Argentina con Chile, con Brasil, con Bolivia, con Ecuador, nos fue mucho mejor. Y eso es mérito de haber entablado una cuarentena temprana, que eso fue una decisión muy acertada. Ahora, Uruguay le fue mejor que a nosotros. Yo creo que en parte no tiene esos bolsones de pobreza que es tan difícil de poder tener una política acorde, que no pasa solamente por lo que es COVID. Por ejemplo, en el barrio 31... en el medio de la pandemia, durante 2 semanas estuvieron prácticamente sin agua potable. Y entonces, claro, ¿cómo haces para manejarlo?
No, imposible higienizarse, es verdad. Bueno, Jorge, una última pregunta que tiene que ver con algo que dijo la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, en las últimas horas. Dijo que de 30.000 muestras de virus respiratorios, el 97% era coronavirus. ¿Qué pasó? ¿Los otros virus desaparecieron? Mutó me llamó la atención ese dato.
Sí, es un dato muy llamativo. Sí, no conozco los porcentajes, pero digamos, te digo alguna temática un poquito cercana por el campo de experiencia propio. Vos en julio, normalmente, en todos los años, tenías todos los hospitales de pediatría de Capital Federal y de Gran Buenos Aires, el 60% de las camas ocupadas por chiquitos menores de 2 años. Con infección por un virus que es virus sincicial respiratorio, que causa bronquiolitis o neumonía. Y hoy por hoy prácticamente casi no circula. No circula. En gran parte también por el distanciamiento, porque los chiquitos se contagiaban unos a otros
yendo
a
la escuela.
Entonces, sí, hay una. No sé si en forma general puede ser un 90% todo corona, pero sí que ha habido un sesgo y una polarización muy importante. El grueso de las infecciones respiratorias es corona. Por eso la presunción en una persona que tiene fiebre, dificultad respiratoria, etcétera, etcétera, es corona. No es solamente como medida protectora porque tenemos que estar alerta, sino porque es el virus que está circulando y los otros circulan menos. Creo que el distanciamiento ha producido básicamente ese vuelco.
Jorge, muchísimas gracias por este contacto para RAE Argentina al Mundo.
No, gracias a ustedes y un gusto y seguimos en contacto.
Escuchaban una entrevista grabada con el bioquímico Jorge Geffner, coordinador de la unidad COVID del CONICET, la principal entidad científica de la Argentina. Esto es RAE, Argentina al Mundo en castellano. Somos el Servicio Internacional de la Radio Pública Argentina. A continuación les presento un informe, la segunda parte del informe sobre soberanía alimentaria con Silvana Avellaneda.
La soberanía alimentaria y la paradoja de Argentina, granero del mundo. El anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la intervención del Estado en la empresa Vicentín, la mayor exportadora y productora de granos de capitales locales en Argentina, sumó varios argumentos destacados, entre los que sobresalió aquel que con esta medida se promovería la soberanía alimentaria. Al margen de las discusiones que la intervención provocó, pongamos en foco de qué manera podría funcionar esta soberanía alimentaria, desde una matriz productiva en donde los transgénicos, la producción de granos para consumo animal y no humano, y un modelo de agronegocio consolidado sobre el avance de la economía agroecológica de base campesina y sopié. En su momento, el argumento presidencial fue el de sostener desde el Estado la producción de alimentos para los ya millones de argentinos en condiciones de pobreza y con dependencia alimentaria que quedarán como marca feroz tras el paso de la pandemia del COVID-19. De hecho, antes de la pandemia, el Estado ya brindaba ayuda alimentaria para unos 8 millones de personas en un país de 45 millones de habitantes, un territorio anclado en la producción de commodities y en donde la comida de los pobres se restringe en el mejor de los casos a hidratos, grasas y nulo acceso a los productos de un campesinado que en todo el país resiste los avances de monocultivos y transgénicos. Una pelea por la producción agroecológica en pequeña escala y sin los precios con intermediarios y parámetros europeos que en la Argentina, que puede hacerlo, significan el acceso a una alimentación saludable en los mismos estándares de los países del llamado primer mundo. Después de este concepto, volcado a la opinión pública, a los medios masivos y de golpe también, como dijimos, ya instalado en la agenda de debate nacional acerca de la participación del Estado en la empresa Vicentín, se abrió la cuestión de saber exactamente de qué hablamos cuando hablamos de soberanía alimentaria. ¿A qué nos estamos refiriendo con este concepto y con estas condiciones, modos de producción, modos de comercialización y hasta modos de vida que son llevados por cientos de campesinos en distintas partes del territorio argentino y a lo largo de Latinoamérica, como una alternativa superadora a los modelos de agronegocios tradicionales y a los modelos de comercialización tradicionales? Esto implica una cuestión revolucionaria, por decirlo de alguna manera, tanto en la producción, en el acceso y en el consumo de alimentos saludables para toda una población, desde una perspectiva justa e igualitaria. Para indagar más sobre este concepto clave, en donde el alimento se torna una cuestión política al implicar la producción, el acceso y el consumo igualitarios, RAE Argentina al Mundo conversó con Patricia Lizarraga, antropóloga social y coordinadora de proyectos de la Fundación Rosa Luxemburgo, con sede en Buenos Aires.
Soberanía alimentaria es un concepto traído desde las organizaciones campesinas, de la vida campesina centralmente, y que siempre fue una disputa, inclusive con la FAO, que la FAO históricamente, o los gobiernos históricamente hablaron de seguridad alimentaria. Y la palabra soberanía lo que venía a traer es una mirada, digamos, integral del alimento, una mirada del alimento, la dimensión política del alimento como un derecho, y sobre todo la posibilidad de que los pueblos puedan definir qué implica esta definición del qué comer, implica una participación en el modelo productivo, en el modelo de desarrollo. Y también viene a traer el concepto de un alimento sano y de un modelo de desarrollo, un modelo productivo que respete el medio ambiente, que respete la tierra y que respete las comunidades que son parte de este modelo productivo. Pero sobre todo es la posibilidad de definir y de tener participación en esa definición de qué manera se alimenta la Argentina. Y me parece que lo importante es poder resaltar que hace muchísimos años hay cientos de organizaciones y de familias productoras que vienen teniendo experiencias de alguna manera que apuntan a la construcción de la soberanía alimentaria y que se refleja sobre todo en este momento de pandemia. Quienes pudieron, quienes están sosteniendo un precio justo, quienes están sosteniendo el acceso a un alimento sano en las ciudades y en los pueblos, son las organizaciones campesinas, quienes sostuvieron un precio en el medio de una inflación, de una especulación sobre el alimento, que es lo que hace la industria alimentaria, fueron las organizaciones campesinas y las familias campesinas o productoras que me parece importante resaltar. Hace muchísimos años construyen una forma de producir camino hacia la soberanía alimentaria.
Con esta perspectiva, el desafío de la soberanía alimentaria en Argentina implicará también que la disputa, tanto desde los sectores populares implicados, así como desde el Estado ahora como un agente activo para la producción soberana, conlleve la protección real de la tierra, el agua, el ambiente saludable y derechos básicos para el buen vivir. Estos supuestos como un bien común, lejos del ahora en boga capitalismo verde, que absorbe y pasteuriza, por decirlo de alguna manera, esta contracara que significa la protección ambiental y territorial que supone el concepto y la aplicación de la soberanía alimentaria. En Radio Argentina al Mundo continuamos conversando con Patricia Alizarraga, antropóloga social y coordinadora de proyectos de la Fundación Rosa Luxemburgo Cono Sur con sede en Buenos Aires. Una de las cuestiones fundamentales que destacó Alizarraga fue la participación central que deberían tener las organizaciones campesinas que llevan adelante realmente el concepto de soberanía alimentaria, tanto en las mesas de discusión por Argentina sin hambre, que actualmente se encuentra en funcionamiento como un plan central del gobierno de Alberto Fernández, así como participar en forma activa en las concesiones y distribuciones que por el momento están tomados por los grandes circuitos oligopólicos de alimentos. ¿Por qué es importante que las organizaciones campesinas se sienten a las mesas de debate y de negociación? Porque su aporte va a ser central para poder tener realmente una mirada de por qué el alimento no es una mercancía y sí es una cuestión y un derecho de acceso para toda una población. Desde esta perspectiva, quizá en algún momento en Argentina, tanto en tiempos buenos como en tiempos malos, puede hablarse de un país sin hambre.
Para mí estamos en un momento histórico, tanto con lo que pasó con Vicentín, pero sobre todo por lo que las organizaciones campesinas están demostrando que pueden hacer, digamos. La UTT es un ejemplo, porque es quizás lo que uno más cercano tiene a muchos que están sosteniendo circuitos de comercialización a un precio justo, y muchas otras organizaciones en todas las provincias lograron armar estos circuitos. Pero es central que se le dé mayor participación a estas organizaciones, que puedan, digamos, si uno se sientan a la mesa de la Argentina sin hambre y a los consejos económicos y sociales en las provincias y todos los consejos que se arman para paliar el hambre, si se quiere, si no se sientan las organizaciones campesinas, la verdad es que no se sigue reproduciendo un mismo modelo que no es justo. Esta pandemia nos está mostrando que las organizaciones campesinas tienen la capacidad de poder abastecer de alimentos sanos y a un precio justo. Entonces, lo que hay que poder lograr ver es que tienen que ser parte de este circuito de compra de alimentos, que debe el Estado empezar a comprar a las organizaciones campesinas, que de alguna manera debe estar en la como central en la agenda de esta Argentina sin hambre, la participación de los sectores populares. Porque ahí sí hay una forma de producir, alimentos y una concepción sobre el alimento que tiene que ver con una democratización del acceso hacia un alimento sano y a un precio justo. Eso en la industria alimentaria, con la industria alimentaria, con acuerdos con las grandes industrias y oligopolios, nunca va a ser posible, porque para estas empresas el alimento es una mercancía. Si dejamos de mirar al alimento como una mercancía y lo miramos como un derecho, ahí entran a jugar las organizaciones campesinas, las miles de familias productoras, los consumidores que en esta pandemia están mostrando que hay una conciencia sobre lo que queremos, de que queremos saber de dónde viene lo que consumimos, quién produce lo que consumimos, cuánto sale y a quién, digamos, cómo es ese circuito de precio de lo que estamos comprando. Hay mayor conciencia respecto a eso, entonces los consumidores también son una pata central en todo este sistema. Pero mientras se siga acordando con las grandes empresas oligopólicas y siguen haciendo ese acuerdo, por ejemplo, como el precio cuidados y demás con estas grandes marcas, es muy difícil como destrabar un sistema que no va a ser nunca justo y que no vea, digamos, que no plantea un acceso equitativo al alimento.
Vea, descansa, densa, entre mis cejas, ciega y cascaruda. Una especie de cangrejo, poblándome el entrecejo.
Sostener un camino hacia la soberanía alimentaria, que los pueblos puedan definir qué comer y producir sus propios alimentos y que se democratice ese acceso, no se puede hacer sin un acceso libre a las semillas y a semillas sanas. Y que ese es todo otro debate y otro trabajo enorme hacer es que los productores comiencen a, los pequeños productores, las organizaciones campesinas comiencen a producir a escala sus propias semillas. Dejar de depender de Syngenta y de todas las semilleras del país y del mundo, digamos, pues son internacionales, pero mientras no se vea que para sostener un sistema productivo, un sistema alimentario justo, la semilla es un factor central. Y el acceso a las semillas nativas y criollas. Y acá está toda la otra discusión respecto a la ley que todavía sigue ahí discutiéndose, la ley Monsanto de semillas. Pero eso, sin una democratización del alimento, sin acceso a la semilla y un resguardo y conservación de semillas nativas y criollas, digamos, este camino hacia la soberanía alimentaria no está completo. Por eso no basta con una empresa, basta con cambiar el sistema, digamos, es necesario cambiar el sistema. Y eso es clave, ¿no?
Soy Silvana Avellaneda en la producción y presentación para Página Web Julián Cortés.
Llegamos al final de esta edición de RAE Argentina al Mundo en castellano, que pueden escuchar a través de WRMI, Miami Radio International, y también a través de internet en rae.com.ar. En nuestra página web pueden encontrar este y los programas anteriores en castellano, además de contenido en 8 idiomas. Y también pueden encontrar contenido en nuestro canal de YouTube, RAE Argentina al Mundo, así lo buscan. Visítenlo, conózcanlo, suscríbanse. Está muy bueno y nos pone muy contento la repercusión que está teniendo nuestro nuevo canal, porque hace poquito que está en internet. Lo lanzamos al comienzo de esta cuarentena. Al igual que otra producción de la era pandémica, que es el Made in Casa, el Hecho en Casa, el programa semanal en 8 idiomas en el que participamos los 8 idiomas de RAE Argentina al Mundo. Y es un programa que también pueden encontrar, además de en rae.com.ar, pueden escuchar a través de YouTube. Así que son varios los canales, varias las formas de escuchar RAE Argentina al Mundo. Y recuerden que si quieren contactarse con nosotros, lo mejor es enviar un correo electrónico. Pueden enviar, además de mensajes, informes de recepción, los que son diexistas, informes que respondemos con tarjetas QSL digital. La dirección de email es qslrae@gmail.com. Mi nombre es Fernando Farías. Que tengan ustedes una buena semana y nos encontramos en la próxima ocasión. Chao, hasta la próxima.